todos los jueves tenemos aquí ya con nosotros a nuestras invitadas habituales. Por un lado, Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal?
Pues bien, cada día con una novedad. Que si el desempleo, que si la jubilación, pero podría decir que optimista vamos con el panorama.
Optimista, dentro de lo que cabe, ¿no? Dentro de la que está cayendo en el mundo.
Ay, sí, sí. Me pongo seria porque, madre mía, ¿no? Madre mía, claro. Sí. Qué horror. Sí. Has cortado el rollo, estaba yo feliz.
Ya lo siento. Pero es que digo, claro, van a decir que somos optimistas.
Bueno, totalmente, no.
Tenemos también a Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid. Eva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues bien, ¿tú optimista o no?
A ver, a mí el mes de marzo me anima, por eso de que viene la primavera pronto y va a haber más luz, pero bueno.
Bueno, bien. El luz no nos ha faltado, ¿eh? Si lo que nos falta es lluvia, a ver si cae un poco de lluvia.
Razón, ¿eh? Que el otro día, bueno, el viernes llovió, ¿no?
Sí, y dicen que en las próximas horas, en los próximos días también, pero bueno, qué falta nos hace. Bueno, vamos a recordar que Eva, Ana nos ayudan con las consultas que nos enviáis a través del correo electrónico y del WhatsApp que nos repasa ya en nuestro Javi.
Claro, recordamos a los oyentes que tienen a su disposición tanto el correo electrónico de este programa madridtrabaja@ondamadrid.es y también recibimos notas de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Así que si estáis preparadas, pues vamos con la primera pregunta, que además es breve, concisa y clara.
Muy breve, simplemente pregunta si el despido objetivo sin carta de despido se considera improcedente.
¡Hala! Esto parece de pasapalabra o de algún concurso de la tele.
Iba a decir lo mismo, Javier. Pero también parece de pregunta de examen. ¿Es verdad, Eva? Esto sí. Es muy pregunta de examen.
Totalmente, sería pregunta de examen.
Pues realmente, sí, realmente es improcedente, porque la ley exige una determinada formalidad cuando se notifica un despido a un trabajador. Y el requisito esencial es comunicarlo por escrito. De manera que sería totalmente improcedente ya de por sí.
Ya. Además de por escrito, que haya constancia fehaciente, porque por escrito podría ser por WhatsApp y ya hemos comentado que pues no se considera.
Así es, tiene que constar de manera fehaciente la recepción. Y ahí está el problema, porque el WhatsApp, hombre, el WhatsApp podría, pero es difícil, es manipulable y no se sabe muy bien si llega al receptor, ¿no? Pero con cualquier tipo de medio que por escrito dé fehaciencia de la recepción valdría.
Vale. Bueno, pues vamos con la segunda, que yo creo que Javi es un poquito más compleja.
Sí, nos habla en este caso de un expediente de regulación de empleo, de un ERE. Es una oyente que nos cuenta que han planteado en su empresa hacer un ERE y que a las personas, a los trabajadores que se presenten de forma voluntaria, les ofrecen 33 días por año trabajado, entiendo, basándose en las retribuciones del año 2019. Ella ese año estuvo primero de baja por embarazo de riesgo, después de baja por maternidad y los meses restantes de excedencia por cuidado de hijos, por lo que dice que ese año percibió menos de la mitad de su salario normal. Quiere saber si se acoge al ERE de forma voluntaria, si le deberían calcular la indemnización en base a otro año, ya que lleva 14 años en la misma empresa.
Eva.
Bueno, pues es un tema sí, complicado, ¿no? Siempre está el tema de las indemnizaciones, ¿no? Siempre está el tema de qué metemos como salario a los efectos de computar y qué metemos a efectos de antigüedad, ¿no? De hallar cuántos días, ¿no?, tiene derecho, ¿no? En este caso se plantea el qué metemos, ¿no?, como salario, y en principio, bueno, salario es todo, en principio, ¿no? Claro, lo que pasa es que en este caso ha recibido menos por estar en varias circunstancias. Respecto a la baja por el riesgo del embarazo que ya comenta, y la maternidad, es que ahí es 100% de la base, o sea que yo creo que ahí no va a tener ningún problema. El problema estaría en cuanto a la excedencia por cuidado de hijo, que entiendo que es por cuidado de hijo, no lo dice, pero me imagino que será por ello, y en este caso, claro, no recibe ningún tipo de prestación, ¿no? Hablo de prestación de retribución. Entonces, claro, ¿cómo hablamos esto? Fijaros, cuando es reducción de jornadas, si yo pido, por ejemplo, reducción de jornada por cuidado, al efecto de calcular se hace como el 100%, como si hubiera trabajado el 100% del tiempo. Eso está muy claro. En el caso de la excedencia, no. Entonces podría llevarnos a decir que no, que el tiempo de excedencia no se contaría como tal y, bueno, pues tendrían que hacerlo solo con la parte que sí que realmente ha recibido salario. Pero a mí me parece que es discutible, que seguramente, teniendo en cuenta que tiene que ver con el cuidado de hijo, al final, a lo mejor yendo a un tribunal, podríamos demostrar que realmente si no nos están haciendo una especie de discriminación por esta razón de los cuidados. Pero bueno, es discutible, solo la parte de excedencia, lo demás no tengo ninguna duda que hay que incluir el 100%.
Lo que no parece posible es lo que nos planteaba ella de decir, bueno, que me computen el año 2018, por ejemplo.
No, eso sí que no. No, computar otro año no, eso sí que no. Vamos, ahí no tengo duda que no podría ser. La duda sería respecto a 2019, ¿no? Que cómo lo incluimos, ¿no? Pero bueno, a mí de todas maneras esto de los despidos con una indemnización de despido improcedente y voluntario, no sé, me suena como... No, siempre a efectos de protección de desempleo, ya sé que se hace mucho, me suena raro siempre.
Pero suelen tener desempleo.
Sí, lo suelen tener.
Voluntariamente de los seres.
Sí, claro, sí los tienen, pero que realmente rompe un poco la lógica de lo que es el desempleo. Sí que lo tienen, ¿eh? O sea, pueden estar tranquilos los oyentes, pero que... Siempre como, vale, a ver, vale. como parte de... Teórica me chirría.
Ya, entiendo. Entiendo porque normalmente cuando te marchas voluntariamente de una empresa no tienes derecho a prestación, que ya lo hemos comentado. Este mismo lunes lo comentábamos en relación a una pregunta de un oyente. Manteneros aquí porque hoy os vamos a entretener un poco más porque tenemos también una importante decisión judicial que nos llega desde Europa para las empleadas de hogar y enseguida vamos a hablar de ello. Después de haber analizado esa decisión que nos llega desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, volvemos a los asuntos domésticos, que son las preguntas de los oyentes de Madrid Trabaja que trasladan a Eva Blázquez y Ana Gómez. Así que, Javi, la tercera.
Sí, en este caso, de una oyente que es autónoma, que tiene empleados a cargo, en este caso, tres trabajadores en activo, más una empleada que está de baja. Dice que lleva esa empleada de baja en torno a 8 meses, que en principio se dio de baja por una reacción a la vacuna, pero que a partir de ahí no sabe nada más. Que ella cumple presentando los partes de baja, visitando la mutua, pero que le da la sensación a esta autónoma que en realidad lo que está haciendo es alargar la baja y que lo que persigue es que después, una vez que se incorpore a la empresa, que la pueda despedir. Y quiere saber, en este caso, qué tendría que hacer, porque ella ha realizado un contrato para sustituir a esa persona y no sabe muy bien cómo actuar en el momento en el que la persona que está de baja se reincorpore a la actividad.
Ana.
Bueno, pues me encanta eso de que son problemas domésticos, Javier.
Domésticos españoles, dicho, me refiero.
Pues el caso que comenta preocupa...
Perdóname, Ana, y esto es muy español también.
Totalmente, totalmente. Es que has acertado al decir doméstico. Estas bajas prolongadas, claro, la autónoma, que es la empresaria, no tiene posibilidad de saber el motivo porque eso forma parte de la intimidad del paciente y nunca va a poder saber la causa de esa enfermedad que además se va prolongando o alargando, ¿no? Con lo cual, mucho parece que va a llegar a agotar la baja máxima, que puede llegar hasta el año y medio, y entonces o le dan el alta o la incapacidad, o la trabajadora causa baja voluntaria, que quizá no sea el caso. Entonces, cuando la trabajadora vuelva a la empresa, pues primero, la sustituta que le está sustituyendo, la persona trabajadora, se tendría que terminar ese contrato. Es un contrato, además, que no tiene que indemnizar, porque es uno de los contratos temporales que tiene esa prerrogativa. Pero lo que evidentemente la empresaria tiene que hacer con ese trabajador que vuelve de una baja prolongada es que pase un reconocimiento médico. Eso está obligado por la ley, porque es una baja de larga duración, con lo cual es preceptivo que haga ese reconocimiento médico para que certifique la aptitud total o con restricciones para desempeñar el puesto de trabajo y seguir con absoluta normalidad. Porque si la intención que parece que tiene indicios de que va por ahí los tiros, de que la trabajadora lo que quiere es buscar una indemnización, pues eso no pinta nada bien. Entonces, el consejo que yo le daría, porque estoy asesorándole a la empresaria, es total normalidad, que la trabajadora no han hecho nada malo, La trabajadora se tiene que incorporar, la empresa tiene que cumplir los protocolos de prevención de riesgos laborales, como he comentado, darle ocupación efectiva, la otra sustituta se tendrá que marchar o la tendrá que recolocar o reubicar en otra posición que esté vacante, y absoluta normalidad. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que esta práctica, que por cierto yo también denuncio porque es bastante, bastante por desgracia común, se acabe que se extorsione ahí a las empresas con estas bajas prolongadas y que luego vuelvan intentando conseguir una indemnización que quizá no tenga la empresa el dinero, pero es que ni aun teniéndolo, ¿no? ¿Por qué? Porque las causas de indemnización son asuntos tasados por ley. Por lo tanto, habrá que ver si hay causa objetiva para un despido o una causa disciplinaria, pero como digo, normalidad.
Ya. Bueno, vamos a ver si también recomendamos normalidad en la siguiente, Javi.
Pues terminamos este jueves con cambios en las condiciones de un contrato, en este caso de un trabajador que figura como auxiliar administrativo en una empresa desde el año 2002. Dice que poco después, en el año 2004, comenzó a realizar funciones de comercial, incluso viajando, pero que siempre lo ha hecho de forma voluntaria y con las mismas condiciones de sueldo. Ahora, este año, en 2022, la empresa le ha presentado un documento para que lo firme, donde le obliga a realizar esas funciones de comercial, también tareas de almacén, de logística, y que se añadirían a las que ya tiene firmadas por el contrato. Y claro, en esta situación le surgen distintas preguntas. Quiere saber, lo primero, si es legal este documento de acuerdo anexo que debería firmar de forma obligatoria, y en la nómina le aparece un cambio únicamente en la categoría, que ahora le añaden comercial, auxiliar administrativo, pero con las mismas tarifas. Y quiere saber si esto es legal, si le afecta de alguna forma, porque a él le suena que en realidad la empresa se está autoprotegiendo en lugar de protegerle a él.
No sé por qué piensa eso, Eva.
Cada uno se protege uno mismo, ¿no? Normalmente es así. En fin, pero bueno, a ver, aquí habrá que ver varias cosas, ¿no? Si esas funciones que está comentando de comercial están dentro del mismo grupo profesional o no. Si están dentro de otro grupo profesional diferente, entonces aquí lo que hemos tenido es una movilidad funcional. Y la norma lo que nos dice es que para abajo, es decir, para cuando es menos dinero y es menor las funciones, en este caso solo se puede hacer motivado técnicamente y de forma urgente y forma limitada, pero siempre manteniendo la cuantía, ¿no?, de retribución anterior. Y si es al revés, grupo profesional para arriba, pues entonces en este caso también tiene que ser con causa, pero si está unos seis y recibiendo, perdón, que antes se me olvide, la retribución de ese grupo profesional más arriba, y si estamos más de 6 meses, se entiende que lo hemos consolidado, que es lo que puede haberle pasado a esta persona, ¿no? Que le haya consolidado y realmente le tendría que haber estado pagando en la cuantía en otro grupo profesional. O sea, que esto es lo que primero que hay que ver, si está dentro del mismo grupo o no esas funciones, y si ha habido movilidad funcional o no ha habido movilidad funcional. Con lo cual, si realmente ha habido movilidad funcional y lleva más de 6 meses, que creo que lleva bastante más, pues tendría que haberle pagado desde ese momento más dinero, las tarifas del otro, ¿no?
Pero dice que no le han subido, si no he entendido mal, claro. Javi, no le han subido el sueldo, ¿no?
No, o sea, él no apunta nada del sueldo, yo creo que se mantiene las condiciones.
Claro, por eso, pues deberían, si está en otro grupo, deberían, ¿no? Luego está cuando haces funciones de diversos grupos, entonces en este caso se busca cuál es el prevalente, ¿no? Que es el que haces más habitualmente, y me da la impresión de que hace más habitualmente es justamente el del documento anexo ahora. Entonces, volvemos a lo mismo, es que tendrían que haberle dado, si es un salario diferente, tendrían que habérselo dado.
Pero, Eva, yo por lo que entiendo, es que le pagaban por encima de lo que le correspondía como auxiliar, es decir, que lo que han hecho ha sido establecer en la nómina y en el contrato la realidad para justificar que le están pagando más de lo que le debían pagar por
pues
la
si
categoría
le están pagando
que
más, entonces
tenía.
Pues ya está, si está haciendo las funciones y le están pagando más, pues tiene la categoría esa. Ya lo tiene, no importa si firmas o no el documento. Para el caso ya lo tiene. El documento no le añade nada, vamos. No le añade
O sea que no es carecería que no. De importancia, y en la nómina que le aparezca ahora las dos categorías tampoco tiene mayor trascendencia.
No tiene, bueno, lo que viene es a decir, vamos, a que poner, ¿no?, por fin, ¿no?, en qué funciones estaba realizando, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo que dice es algo así como que lo que de acuerdo con algo del convenio que se absorbe o algo así, ¿o no? ¿Qué es lo que dice exactamente?
No, decía que en el caso de que la empresa le está justificando que esto es para protegerle a él porque le está pagando por encima de lo que marca el convenio para la categoría categoría de auxiliar administrativo.
Claro, él estaba como auxiliar administrativo, pero estaba cobrando, estaba cobrando por encima de...
Pues ya está, sí. Pues simplemente lo que viene esto es a poner ya lo que estaban haciendo en la práctica, por leerlo, digamos, ya pues por escrito y, por escrito, y ya, ¿no?, está.
Vale, perfecto. Bueno, pues enseguida comentamos con vosotras asuntos de la actualidad, que hoy además venimos con temas que van a afectar a muchas personas, o sea que no pierdas de vista lo que nos van a comentar Eva y Ana. Con la sintonía de nuestra mesa de redacción, empezamos por novedades para esa figura que tanto le gusta a Eva, de los fijos discontinuos, ¿verdad, Eva?
Bueno, con los fijos discontinuos, madre mía, qué lío tenemos montado, ¿no? Como ha cambiado, la verdad es que se ha cambiado tantísimo, tantísimo. Es la parte, yo creo que la reforma laboral es lo más complicado, es lo de los contratos, desde luego, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que más cambia, lo que va a dar más quebraderos y nos queda un mes.
Bueno, nos queda un mes y Javi, hay novedades con respecto a los subsidios.
Sí, ha ganado protagonismo la figura de esos fijos discontinuos tras la aprobación de la reforma laboral, y el Consejo de Ministros aprobó recientemente la equiparación del acceso a este colectivo de trabajadores que tienen actividades intermitentes a los subsidios por desempleo en las mismas condiciones y con los mismos derechos que se aplican al resto de asalariados del régimen general de la Seguridad Social. Este cambio normativo, por ejemplo, se ve plasmado en que el contrato fijo discontinuo será compatible con la protección del subsidio para personas desempleadas mayores de 52 años. En este momento, las personas que lo estaban cobrando, en el momento en el que reactivaban su actividad, pues se veía paralizado ese subsidio.
Sí, lo que hay que explicar, Eva, y dime si no estoy en lo cierto, que no es que lo puedan cobrar a la vez, que muchas veces podemos interpretar que esta compatibilidad es que se puede cobrar a la vez, sino que en los periodos de inactividad pueden recibir el subsidio para mayores de 52.
Eso parece, ¿no? Porque la compatibilidad a la vez, en fin, no parece lo más conveniente. Por ejemplo, a tiempo parcial, en algunos subsidios sí que te lo dejan. Cuando estás trabajando a tiempo parcial es posible reducirlo, pero en este caso aquí parece que lo que es compatible es mantenerlo a la vez. De todas maneras, los fijos discontinuos tienen ya prestación de desempleo, pero siempre que cumplan las condiciones, claro, y ojo con lo del subsidio, que les van a pedir igual, o sea, le van a pedir los 15 años de cotización como si tuvieras derecho ya a la pensión de jubilación, que no es cualquier cosa, que quiero decir que las condiciones son las mismas, pero son importantes.
El Ministerio dice que son 18.000 personas las afectadas, que puede parecer que no son muchas, pero que esto va increciendo, es decir, que 18.000 son ahora.
Pero con la nueva reforma, madre mía, todos los que vamos a tener.
Claro, claro. Bueno, Ana, un lío todo esto los fijos discontinuos.
De verdad que sí. Yo me río mucho porque con mis hijos pequeños, que me oyen todo el rato hablar en casa de los temas, de los fijos discontinuos, y me dice mi hija el otro día, pero mamá, qué nombre tan feo, ¿no? Fijos discontinuos. La verdad es que tienes razón.
Es cierto, ¿eh?
Es verdad.
Habría que ponerle un acrónimo o algo.
En fin. Bueno, y también novedades con respecto a las pensiones, Andrea.
Sí, precisamente la Ley General de la Seguridad Social, para fomentar esa jubilación activa, dice que se puede cobrar la pensión mientras se compatibiliza con un trabajo, bien sea por cuenta propia o ajena, siempre y cuando se cumplan los requisitos. La regla general es que en tales casos esa pensión se cobra al 50%. Sin embargo, de manera excepcional, la ley dispone que si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado al menos a un trabajador por cuenta ajena, esa cuantía de la pensión compatible con el trabajo va a alcanzar ya el 100%.
Y la novedad aquí, Eva, es que el Tribunal Supremo, por si había alguna duda, pues ha establecido los criterios para compaginar las dos cuestiones.
Sí, bueno, ha añadido algo, ¿no? Que tienen que ser ellos contratar individualmente, o sea, no puede ser por comunidad de bienes y demás. Pero, sin embargo, curiosamente, esto se admite por las propias instituciones de la Seguridad Social, vale con contratar, por ejemplo, a una empleada del hogar. Y ya, quiero decir que es llamativo, ¿no?, que haya admitido este tipo de contratos para alcanzar el 100%, ¿no? Porque la idea es trabajo por cuenta ajena si contratas a alguien, ¿no? Aquí lo que viene el Tribunal Supremo es a poner la guinda en el punto de contratar individualmente, no como comunidad de bienes, ¿no? Esa es la novedad que aporta el Supremo, ¿no?
Vale, perfecto. Ana, ¿qué trascendencia desde tu punto de vista tiene lo dictado por el Supremo?
Pues no sé, antes hablábamos de los 18.000 fijos discontinuos, pues aquí tendremos también un colectivo bastante reducido, pero pero para ese colectivo es muy importante conocer qué requisitos necesitan, ¿no?, para poder cobrar su pensión y al 100%, que es lo que realmente estaba aquí en la pretensión, ¿no?, de estas dos personas, cobrar al 100% su pensión de jubilación cuando tienen trabajadores contratados. Entonces, todo lo que dé seguridad jurídica a los ciudadanos que además han cotizado muchos años, pues bendito sea, me parece muy bien.
Claro. Bueno, y ahora un ERTE por la pandemia que el Supremo dice que no era correcto.
Sí, en este caso el Tribunal Supremo ha ratificado las...
Me ría Ana de fondo.
Sí, no sé si me río por lo bajini.
Sí. Ha ratificado la sentencia, como decía, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que declaró nulo el despido, un despido colectivo de 83 trabajadores de una empresa de la industria vasca con plantas en Baracaldo y Sestao, al desestimar el recurso presentado por la empresa. En la sentencia, el Supremo señala que cuando las circunstancias son estructurales y no coyunturales, la herramienta idónea sería el despido colectivo y no el ERTE, que fue lo que realizó esta empresa por la pandemia. Entiende que la empresa no ha acreditado las circunstancias que motivaron el despido colectivo y, por lo tanto, declara el despido nulo.
Bueno, yo esto lo voy a traducir, Ana.
Me extraña.
El Supremo viene a decir que la empresa tiene mucha cara porque se acogió a un ERTE que teóricamente era por el COVID, pero en realidad es que lo estaban pasando fatal ya de antes del COVID.
Sí, sí, además, si lees los datos, ¿no?, que nos da la prensa y tal, el caso era dramático, ¿no? Habla de pérdidas desde el 2016, me parece. Y la empresa lo estaba pasando realmente mal. Y entonces acude al ERTE, no sabemos muy bien, de hecho ese ERTE se declara nulo. Y entonces claro, Hacen el despido colectivo, lo cual también está mal hecho, porque precisamente, y vamos a hablar de eso que no se está hablando, el Supremo les sanciona por eso, porque entiende que ha sido una represalia. Una represalia por la, aparte de lo de la estructural y coyuntural, que ahora comentamos, el tema fundamental que ve el Tribunal Supremo es, nos suena raro, que cuando declaramos nulo el ERTE hagan directamente un despido colectivo a estos 80 y pico trabajadores, 83. Y por lo tanto entendemos que es un indicio de vulnerar un derecho fundamental que tienen los trabajadores a reclamar ante los tribunales algo que consideran que está mal hecho, que era el ERTE. Por lo tanto, esto no solamente me parece que no es estructural, porque no me lo ha demostrado, sino además es que esto es una vulneración de un derecho fundamental que tiene la consecuencia, que lo dice la ley, que es nulo. Todo se convierte en nulo si vulneras un derecho fundamental.
Eso quiere decir, Eva, que tienen que readmitir a todos los trabajadores y que les tienen que pagar desde que iniciaron los trámites.
Pues exactamente, eso significa la nulidad. Es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Volver a todo como si no hubiera pasado nada. La verdad es que esta es una sentencia del Tribunal Supremo, pero hay sentencias de todos los colores y todos los sabores en esta materia, ¿eh? O sea, tú vas al juzgado, bueno, de lo más extremista para un lado y del otro. Y la verdad es que, bueno, por lo menos el Tribunal Supremo sí que ya es jurisprudencia y nos marca ya un camino, ¿no? Que lo cual es importante, porque de verdad que los Tribunales Superiores de Justicia... Hay muchísimas sentencias que a veces nulo, a veces improcedente y a veces nada.
Bueno, ya pasó con los Raider, por ejemplo.
Claro, sí, sí.
Que también había mucha disparidad hasta que el Supremo se pronunció, bueno, incluso la Unión Europea. No te convence, Eva.
No, quiero decir, sigue habiendo muchos problemas con este tema, ¿no? Lo que quiero decir es que sí que es verdad que la sentencia del Supremo puso... Vamos, de hecho, la reforma de los Raider se basa en esa sentencia, ¿no? Pero sigue habiendo muchos elementos todavía que no terminan de funcionar, o sea que
bueno,
vale, tela que te cortar.
¿Cuánto aprendemos con vosotras? Con Eva Blázquez, con Ana Gómez, todos los jueves, además asuntos muy del día a día, o sea, de lo que nos preocupa la gente que estamos trabajando, ya sea por cuenta propia, por cuenta ajena, y ahí para todos los colores, como dice Eva. Un placer haber compartido este jueves con vosotras. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.